De 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Martín Wulig, de Diego Rosato, de Raquel Gorosito y de todos ustedes que están del otro lado escuchando. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido. El día de hoy vamos a tener nuevamente un programa donde vamos a hablar de Claude Debussy, el gran compositor francés. Y vamos a estar nuevamente hablando de la relación que tiene el compositor con la música de Oriente. Podríamos decir que el capítulo anterior en donde nos referimos a esto, escuchamos algo de música de Indonesia, por ejemplo, y también escuchamos, obviamente, música de Debussy. Hemos venido hablando acerca de cómo fue que él junto a Ravel se empezó a exponer a música que no provenía de Europa y cuál fue el impacto que esto causó no solo en la música clásica o en la música académica, sino en toda la música. ¿Qué fue lo que introdujo Debussy a nuestro mundo? ¿Por qué es tan importante lo que él nos trajo? De eso vamos a estar hablando un poco hoy, pero también vamos a estar, en este caso, viendo lo que él pensaba acerca de su música. No nosotros pensar e interpretar a partir de su música, sino ver qué es lo que él decía, porque no hemos hablado tanto acerca de su propia interpretación. Y también vamos a estar escuchando cómo él toca sus obras. Y ustedes dirán, ¿cómo es que pasó esto? Ya vamos a estar hablando del recorrido que hicieron estas grabaciones para llegar a nuestros oídos, pero vamos a estar viendo cómo es que él toca sus obras y cómo otros la interpretan. Vamos a ver la gran diferencia que hay, cómo el mismo compositor puede estar escuchando algo totalmente distinto cuando lee su propia partitura. Y también vamos a estar viendo cómo artistas que tienen más que ver con la música popular agarran a la idea de Debussy y la transforman también. Cómo es que, por ejemplo, en este caso vamos a estar escuchando al guitarrista Tommy Emmanuel y cómo es que él interpreta en la guitarra música que en realidad es para el piano de Debussy. Pero bueno, no me quiero adelantar tanto. Vamos a empezar escuchando una de las imágenes de Debussy, así se llaman este conjunto de obras que vamos a escuchar el día de hoy. Vamos a empezar con una que se llama Y la luna desciende sobre el templo que fue. Y como vemos ya el título es colorido, ya nos remite justamente a una imagen, y vamos a estar viendo por qué es que esto es así. ¿Por qué la música plantea una imagen, plantea elementos a los que habría que desarrollar sonoramente? ¿Cómo es que estos elementos, la luna, el humo, el cielo, el agua, elementos que van apareciendo en las obras de Debussy, van jugando entre ellos? Pero ya lo vamos a ir viendo. Por ahora, dejemos que el maestro nos deleite con su música.
Thank you.
acabamos de escuchar Y la luna desciende sobre el templo que fue, de Claude Debussy, del conjunto de obras llamado Imágenes, en este caso interpretada la obra por el pianista Arturo Benedetti Michelangeli.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, recién escuchábamos una de estas imágenes de Debussy, una de estas imágenes musicales, imágenes pintadas a pinceladas de sonidos, a pinceladas de notas, como hace Debussy, como ningún otro lo hace. Y vimos en el capítulo anterior referido a Debussy, que pueden encontrar en nuestra página de Spotify, cómo Debussy se inspira mucho en la pintura de Renoir, de Pizarro, de los escritos de Edgar Allan Poe, de los poetas simbolistas, o al menos se piensa que tuvo esa influencia porque obviamente convivió con todo eso y seguramente se nutrió también de toda esa cultura. Aquí vemos, como dijimos, cómo intenta jugar con estos elementos, con la imagen o la metáfora poética de una luna descendiendo sobre el templo que ya fue. Un misterio enorme ya conlleva este título, que parece justamente sacado de una poesía y que muchas veces es sacado de distintas poesías estos títulos, y vemos cómo da ese aire a pintura, cómo parecería tener algo que ver con la corriente del impresionismo, con esta forma de pintar como si las notas fuesen puntos justamente y llenar de puntos la partitura. Pero también Debussy decía que los que definen su música como impresionista son imbéciles. Así que no sé si es exactamente la definición, digamos, de su música como impresionista, porque por algo él le tenía rechazo a esa idea, por algo él se diferenciaba del resto en ese sentido, o no sé si tenía que ver con una diferenciación, pero al menos él no sentía que esa fuese su corriente, digamos. El compositor se consideraba a sí mismo realista, capaz de crear otra realidad distinta. No era un impresionista, no era alguien que creaba algo imaginario, una imagen que no existe en este mundo, lo que fuese. Es una realidad en sí misma, pero otra realidad. Un lugar sembrado de referencias a la naturaleza, a las emociones. Digamos, él era realista porque justamente esta otra realidad de naturaleza y emociones, y de arte y de fantasmas y de lunas que descienden del cielo, era justamente su realidad. Él vivía inmerso en todo esto. El impresionismo era como una especie de vulgaridad para él. Era como denominar que lo que él sentía como realidad no lo era, que era simplemente una corriente artística. Para él no era una corriente artística, para él era su vida. Y por eso él también decía: los músicos ya no saben descomponer el sonido, darlo puro. Yo me esfuerzo por utilizar cada timbre en su estado de pureza, como Mozart, por ejemplo. Y de ahí viene que ya no sepamos tocar a Mozart. Hemos aprendido demasiado a mezclar los timbres, a destacarlos mediante sombras o masas sonoras, sin hacer que jueguen con sus propios valores. Wagner fue demasiado lejos en eso. Por ejemplo, liga la mayoría de sus instrumentos 2 a 2 o 3 a 3. El colmo del género es Johann Strauss, que lo ha echado todo a perder. Añade el trombón a la flauta se pierde y el trombón adquiere una especie de voz extraña. Yo me esfuerzo, en cambio, por mantener la pureza de cada timbre, por ponerlo en su verdadero lugar. La orquesta de Strauss no es más que un compuesto tipo bebida americana, donde se mezclan 18 productos. Todos los sabores particulares desaparecen. Es una orquesta cóctel. Bueno, en esta cita de Debussy vemos que él siempre es claro, explícito, va al hueso, no esconde lo que él piensa por el prestigio que pudiesen tener los compositores que él critica, digamos. Él está en su lugar, en su propia realidad, y desde allí observa, y obviamente dice sus opiniones. Y como él habla un poco acerca de la pureza de la música, de esto de no mezclar los timbres, sino que tenga cierta armonía, cierto equilibrio la orquesta, vamos a escuchar a Mozart. Vamos a hacerle un pequeño guiño a Debussy, que obviamente se encuentra al lado nuestro, como ha pasado la otra vez. Está todavía aquí en el estudio, ya un poco cansado de estar esperándonos nuevamente para escuchar su música. Pero esta vez no vamos a hacerlo trabajar y vamos a dejar que Mitsuko Uchida interprete el tercer movimiento de la sonata número 7 en Do mayor de Mozart. Acabamos de escuchar la sonata para piano número 7 en do mayor de Mozart, interpretada por Mitsuko Uchida. Bueno, recién escuchábamos una sonata de Mozart a raíz de lo que decía Debussy acerca de la pureza del sonido aquí en Sonido con Sentido, y veníamos también hablando acerca de las imágenes y de los preludios de Debussy, que tienen un fuerte carácter descriptivo, que nos remite muchas veces a una serie de imágenes evocadoras, que muchas veces hablan acerca del agua, de la danza, del vino, de algún paisaje con montañas, por ejemplo. Y la vez pasada hablábamos de la gran influencia que tenía Chopin en la música de Debussy, y la influencia que tuvo en su vida, ya que maestros de piano de Debussy fueron a su vez alumnos de Chopin o muy cercanos al entorno de Chopin. De esto hablamos anteriormente y no me quiero repetir, pero Chopin también tenía estos preludios en donde quería plasmar pensamientos, especialmente pensamientos breves, que los transformaba en breves fragmentos musicales que puedan interpretarse como una obra unitaria, digamos. Pero la diferencia radica en que Chopin nunca necesitaba imágenes, textos, para la composición de sus obras. Es decir, en sus títulos no ponía la frase de una poesía, por ejemplo. Digamos, él se ceñía solamente a la música. No quería ningún elemento extra musical. Él decía, la música no puede explicarse con palabras. Esto se lo dijo a uno de sus alumnos, justamente. Pero escuchemos a continuación uno de los preludios de Debussy que escuchábamos al comienzo, una de estas imágenes, que, como dije, acá el título importa y mucho. Y en este caso se llama La Catedral Sumergida. Así que antes intenten imaginarse cómo va a sonar esto. ¿Cómo es que la pieza musical va a retratar una catedral sumergida? Intenten ponerse en el rol de compositores de su propia imaginación en este caso, o de su propio oído interno. Y a continuación vamos a ver cómo esto acontece en la mente de Debussy, en este caso con Nelson Freire en el piano. Thank you. Acabamos de escuchar La Catedral Sumergida de Claude Debussy, interpretada por Nelson Freire. Bueno, recién escuchamos a una catedral sumergida, así lo digo. Escuchamos a una catedral sumergiéndose en la música, o al menos vimos cómo se puede imaginar eso con notas, cómo se lo puede imaginar con música, que va más allá de las notas, porque Debussy no diría quizás eso. Por más de que lo tengo al lado, no lo quiero hacer hablar, no le quiero hacer preguntas el día de hoy, porque ya está muy cansado de tener que ir y llevar las partituras de acuerdo al intérprete que se ponga frente al piano en este caso. Así que vamos a dejarlo en el día de hoy a que pueda descansar y nosotros vamos a hablar por él. Y hablábamos recién acerca de Chopin, que justamente en sus preludios intentaba muchas veces encapsular pensamientos, ideas, incluso a veces, ¿por qué no?, imágenes podríamos pensar. Pero él creía que la música no puede explicarse con palabras, que no debe haber elementos extramusicales, al menos en un preludio, por ejemplo. Pero contrapuesto a esta frase, a este concepto, y quizás sin tenerla en mente, Debussy decía que un artista es alguien acostumbrado a vivir entre sueños y fantasmas. Vemos que Debussy no solo era ávido con las notas, sino también con las palabras en este caso. Me parece que es una frase hermosa, pero que es necesaria decirla en su contexto. Es por eso que Debussy, en la cita completa, decía esto: los que me rodean se niegan a aceptar que nunca podría vivir en el mundo cotidiano de las cosas y las personas. De ahí la irreprimible necesidad que tengo de alejarme de mí mismo y emprender aventuras que parecen inexplicables, porque nadie sabe quién es este hombre. Esa es quizás la mejor parte de mí. De todos modos, un artista es, por definición, alguien acostumbrado a vivir entre sueños y fantasmas.
Thank you.
Acabamos de escuchar La Plus que Lent, o La Más que Lenta, vendría a ser la traducción, de Claude Debussy. Acabamos de escuchar una grabación de 1946 con Yasha Heifetz en el violín y Emmanuel Bey en el piano. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido. Antes de continuar, quería leer uno de los mensajes que nos ha llegado en esta semana a las redes de Sonido con Sentido, de parte de Alejandro de Berazategui, que nos dice: me encantó el programa sobre Debussy. No conocía nada de música de la región de Indonesia y voy a estar investigándola. Así que le agradecemos a él y a todos los que nos escriben. Y a continuación, quería seguir con el tema que nos compete el día de hoy y quería que escuchemos una versión muy particular de la pieza Gollywog Cakewalk, que es una pieza que Debussy le compuso especialmente a su hija, a la pequeña Chuchu, como le solía decir, y que, como todos los niños de aquella época, tenía una muñeca de trapo que era llamada una muñeca Gollywog, basada en uno de los personajes más conocidos de uno de los cuentos infantiles de la época. Y justamente tomó a esta muñeca como protagonista de su pieza, así que imaginemos que en esta pieza él quiso hacer que esa muñeca esté bailando. Esa sería la imagen que él quiso de alguna forma imprimir en la música. Quiso hacer una pieza para el juguete preferido de su hija y transmitir la felicidad que ella sentía cuando jugaba. A continuación, vamos a escuchar la interpretación del mismo Debussy de esta pieza, que es una grabación en pianola, digamos, en el rollo de la pianola, que es un rollo que quedó impreso con las notas que tocó Debussy y cómo lo tocó, en qué momento, con qué ritmo, y luego esto fue puesto en un piano moderno para acercarnos lo más posible a la forma de tocar de Debussy. Obviamente en la época no tenían las mismas herramientas de grabación que tenemos hoy en día, y por eso solo nos pudo llegar el rollo de la pianola de la época. Igualmente tenemos a Debussy acá al lado escuchando todo lo que decimos, así que vamos a hacer que él interprete esta pieza imitando la interpretación que él hizo en su momento de Gollywog's Cakewalk. Thank you. Acabamos de escuchar Gollywog Cakewalk, parte del conjunto de obras Children's Corner de Claude Debussy, en este caso interpretada por el mismo Claude Debussy. Bueno, recién escuchábamos al propio Debussy interpretando una de sus obras, Gollywog Cakewalk. Y a continuación quería escuchar una interpretación de esta pieza completamente distinta, como solíamos hacer en los viejos programas de Sonido con Sentido, en donde tomábamos una misma pieza y escuchábamos interpretaciones de distintos músicos. En este caso vamos a escuchar algo totalmente distinto, porque para empezar no es en el piano, sino en la guitarra, y es en los dedos de Tommy Emmanuel, el gran guitarrista australiano que justamente está acostumbrado a tocar música popular, a mezclar un poco de blues con un poco de pop, con un poco de música clásica también, y eso se nota al tocar. Y también él suele improvisar en la mitad de la pieza, y eso es justamente lo que hace. Igualmente respeta lo que escribió Debussy, pero le da su propio estilo, digamos que juega con esta muñeca que creó Claude Debussy en su pieza. Juega también con la música y con lo que él está haciendo con la guitarra. Acabamos de escuchar Gollywog Cakewalk de Claude Debussy, en este caso interpretada por Tommy Emanuel.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, espero que hayan notado alguna diferencia entre las interpretaciones. Tommy Emanuel obviamente le da otro enfoque, otra perspectiva, y me pareció justamente muy interesante lo que él hace. Y creo que en algún punto Debussy estaría de acuerdo, porque él mismo le dijo en una tarde, un 8 de octubre de 1907, a el escritor y viajero Víctor Segalen, le dijo: la música es algo libre, que está por todas partes, que no está ceñida a nada y que no está, sobre todo, en un papel. Algo similar a lo que en su momento dijo Lito Vitale en este programa, que decía su padre, Don B. Vitale, que decía justamente: la música no es algo escrito en un papel. No sé si él sabría la existencia de esta frase de Debussy, pero claramente en algún punto están dialogando las dos frases. Y con respecto a cómo era el carácter de Debussy, decían que hasta el final de su vida, Debussy siguió siendo un niño grande, un niño adulto. Esa misma inocencia y pureza de sentimiento de un niño que son el sello justamente de sus obras, que apareció en todas sus palabras y en todas sus piezas. Y en marzo de 1918, Manuel de Falla le envía una nota de pésame a la viuda de Claude Debussy, que dice: lloro con usted al maestro de todos nosotros, al glorioso creador de la nueva música. Y me parece que esta también es una gran definición de el creador de Debussy. Es justamente alguien que cambió la dirección musical de la época que le tocó vivir, que rompió de alguna forma la relación que se tenía previamente con la música, con el sonido, y empezó a guiar la composición por los matices expresivos, por el color, por el timbre, y marcando un antes y un después en la historia de la música. Por eso no me parece mal lo que dice Manuel de Falla, el glorioso creador de la nueva música. Y vamos a escuchar, como última pieza del día de hoy, Reflejos en el agua, por nuevamente Arturo Benedetti Michelangeli, también una de las tantas imágenes que nos dejó Debussy con su música. Thank you. Acabamos de escuchar Reflejos en el agua de Claude Debussy, interpretada por Arturo Benedetti Michelangeli. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Este tema obviamente no ha terminado, ya que vamos a seguir hablando de Debussy, de la influencia que ha tenido la música de Indonesia, sobre la cual no hemos podido hablar el día de hoy, pero que queda muchísimo para hablar, porque bueno, es una cultura de muchísimos años y que realmente da para largo. Y Debussy también da para largo, como hemos visto en el programa de hoy y en otros anteriores. Así que les agradezco si se quedaron hasta aquí. Les recomiendo que escuchen los otros programas que están subidos en Spotify, en Sonido con Sentido y también en el podcast Con Sentido, en donde están algunas de las entrevistas que hemos hecho. También les recomiendo que escuchen el programa de esta misma radio, Clásicos Desatados, que está los sábados a las 11 de la mañana y los martes a las 11 de la mañana también, y que es conducido por Jessica Feinsold. Nuevamente le agradezco a Radio Nacional Clásica por la ayuda y por la oportunidad, a Raquel Gorosito, a Martín Wulig, a Diego Rosato y a todos ustedes nuevamente. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.